Tardes, buenas tardes desde Lugo y desde Madrid, me imagino, si no me equivoco, Elena. Y bueno, pues nada, vamos a dar comienzo a la conferencia que celebra el Centro de la UNED de Lugo con motivo de la celebración del 25 de noviembre, Mujeres, Igualdad, Violencia y Reproducción. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a Elena por haber accedido a impartir esta conferencia y, bueno, pues saludar también a todos los que nos están escuchando, tanto a través del directo como los que lo harán posteriormente en el diferido. Voy a hacer, como siempre, pues una breve introducción, en este caso de la efeméride. El 25 de noviembre de 1960, en la República Dominicana, fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, que eran activistas políticas, a manos del dictador Rafael Leónidas Trujillo. En 1981 se celebró en Bogotá, en Colombia, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el día 25 de noviembre como Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres en memoria de las hermanas Mirabal. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó este día, el 25 de noviembre, como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Organización de Naciones Unidas, asimismo, invitó a gobiernos, a organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a llevar a cabo actividades que, de alguna manera, estuviesen encaminadas a sensibilizar al público con respecto al problema de este día y, además, a celebrarlo como una celebración internacional. Muchos países pues han añadido este día a sus calendarios oficiales, es el caso pues de España, donde pues llevamos ya muchos años celebrando el 25 de noviembre. Por otra parte, pues estos últimos años hemos estado hablando sobre todo de la violencia pues que se produce, violencia machista y bueno, también de la violencia vicaria que estaba relacionada, pues obviamente está relacionada con esta violencia machista. Este año pues hemos decidido pues tratar un tema pues vinculado pues a la reproducción, porque los derechos sexuales y reproductivos pues implican que cada persona pueda un poco hacer y decidir sobre su cuerpo para obtener, y por lo tanto es necesario tener información precisa sobre estos asuntos, acceder bueno, pues a servicios de salud sexual y reproductiva como la contracepción, elegir si casarse, cuándo y con quién, por supuesto, y decidir si se quieren tener hijos, cuántos, etcétera. Y todos estos derechos, bueno, pues también se desprende que debemos vivir sin ningún tipo de violencia sexual y, bueno, esto incluye violaciones, mutilación genital femenina, embarazos forzados, abortos, esterilización forzada, etcétera. Hoy nos acompaña para hablar de este tema, de mujeres, igualdad, violencia y reproducción, Elena Hernández Corrochano. Elena, bueno, es profesora titular de la Facultad de Filosofía, concretamente del Departamento de Antropología Social de la UNED, desde el año 2019. Es doctora por este mismo departamento. Y su tesis era llevaba el título de Grupos Residenciales y Mujeres en el Norte de Marruecos, Tánger y Tetuán. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca y la especialidad es la de Prehistoria. Además, es secretaria docente del Centro de Estudios de Género. Ha desempeñado numerosos puestos académicos, no solo en la UNED, sino también en otras universidades y ha realizado pues una actividad investigadora muy intensa, bueno, donde hay proyectos tan interesantes como madres, sujetos, agentes o individuos con agencia, estudio etnográfico a través de la subrogación gestante, pues las mujeres como sujetos emergentes en la era de la globalización, nuevas modalidades de violencia y nuevas formas de ciudadanía con Celia Morós, por ejemplo. Es miembro de numerosos grupos de investigación y también pues es autora de numerosas publicaciones en revistas y en diferentes medios. También ha sido ponente o organizadora de numerosos cursos de verano dentro de la UNED y además también participa en la formación permanente de esta universidad. Simplemente, después de esta presentación, que es muy resumida porque el currículum es muy amplio, pues darle otra vez de nuevo las gracias a Elena por acompañarnos en esta tarde y ya pues le cedo la palabra para que hable sobre el tema que vamos a tratar.
Ah, muchísimas gracias, Ana, y es un placer estar aquí con vosotros, aunque sea en diferido. Pero bueno, no siempre se puede. Ya va poco a poco, nos vamos haciendo a lo presencial, que a mí siempre me gusta más que lo diferido. Pero poco a poco, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, yo les agradezco muchísimo la invitación y a todas las personas, que creo que se han apuntado bastantes personas, que están aquí y que nos verán luego en diferido a esta charla, que lleva detrás 12 años, desde 2016, bueno, más o menos, de investigación. Tú has citado el I+D, el primero que has citado, de Madres, Mujeres con Agencia, Agentes del Patriarcado, un I+D que dirigimos Nancy Comalinca y yo, del Ministerio de Economía y Competitividad. De este I+D ha salido varias publicaciones. Las voy a citar por si a las personas que están pues les interesa el tema. Esta la primera, la firmo yo, Consentimiento, Agencia y Altruismo en el marco de la gestación para otros. Está en revista Feminismos. Tenemos la de gestación subrogada bajo primas diferentes, que está todo el grupo de investigación. La antropología experimental y luego, bueno, este es un capítulo del libro que se llama La subrogación gestante en el ámbito de la antropología. Está en Tirano Blanc y que la firmamos Nancy Kovalinka y yo. En esta charla, que, bueno, voy a ir poniendo algunas diapositivas, por eso de voy a ver si se... Si lo hago bien, porque ya lo he hecho un par de
veces.
Que
sí.
¿No? ¿Se ve?
Pues vamos a ver. Sí, se ve perfecto.
Vale, pues amplío. Bueno. Ay, porras. Bueno, pues bueno, como vemos, pues... El título es Mujeres, Igualdad, Violencia y Reproducción. Yo, bueno, voy a repetir un poco una charla que di en verano, porque esta conferencia, bueno, es un resultado de esos años de investigación, pero sobre todo es una conferencia que es sobre reflexiones que yo me he ido haciendo a través de estas investigaciones, reflexiones que las he plasmado en este texto y que... me llevan a hablar de la violencia en relación a la reproducción, es decir, a la mujer como sujeto reproductivo. Pero antes siempre quiero hablar de otras cosas. ¿Por qué? Bueno, pues porque finalmente, aunque parezca mentira, ahora que se habla tanto de feminismo, que llevamos unos años que solo se hace, que parece que el feminismo está conquistando barreras, pues en cambio... las que llevamos trabajando mucho tiempo en esto, vemos que a su vez, y pareciendo, a veces parece que dentro del propio feminismo hay una especie de ligereza, por digamos, al hablar de conceptos. Yo, por ejemplo, el otro día estaba en una charla y hablaba una persona del feminismo tradicional. Yo me quedé como un poco así alucinada, porque claro, yo no hablo del estructuralismo tradicional, pero al hablar del feminismo tradicional, es decir, de la teoría feminista que se empieza en los años 70, como feminismo tradicional, pues parece que queda de modé. Y realmente, si no conocemos nuestras teóricas que están, vamos, muy, muy actual, desde Celia Morós, que la ha citado, a Amelia Valcárcel, a otras tantas, pues la verdad es que no conocemos no partimos de cero y lo que decimos a veces es repetitivo o incluso pues cae en esa ligereza. Por ejemplo, esto de hablar de sujetos menstruantes para hablar de mujeres. que es algo un poco alucinante, porque claro, primero que ya no somos ni mujeres, somos sujetos. Y luego menstruantes que nos llevan a nuestra capacidad biológica. Y además, bueno, el quitarnos de sujetos y dividirnos en sujetos menstruantes, yo digo que seríamos algunas sujetos menopáusicos, se diluye, ¿no? Ese, el concepto de mujeres, ¿no? Eso, como otro término que yo sé que se utiliza cada vez más, pero que yo no, yo realmente siempre lo, a mis alumnos es que siempre les a mis estudiantes, les pongo en qué significa heteropatriarcado. Porque etimológicamente hetero quiere decir otro. De hecho, heterosexual quiere decir que te gusta el otro sexo, otro. Con lo cual, heteropatriarcado sería otro patriarcado. Ya sé, dice, no, es que es para decir heterosexual. Bueno, primero que yo que sepa, las modalidades que conozco de patriarcado, nunca es homosexual. Aunque permita a veces prácticas o haga la vista gorda en prácticas homosexuales generalmente masculinas. Por lo tanto, habría que hablar de heterodesignación, que es lo que habla Celia Marcárcel, Amelia Marcárcel y Celia Morós y tantas otras. ¿Qué nos lleva a esto? Pues no, nos lleva a que es siempre, y por eso lo hago, necesario hablar de feminismo siempre, antes de hablar de las cosas que queremos hablar. Porque el feminismo, como un movimiento social y una teoría académica como tal que aparece a mediados del siglo XX, es un movimiento que se basa en la vindicación. Y en la vindicación de la igualdad como un compromiso político para que los hombres y las mujeres de las sociedades democráticas puedan ser considerados sujetos de pleno derecho. Pero además el feminismo es, no solo está en las sociedades, digamos, democráticas o industriales, sino que el feminismo, por su propia filosofía, por la propia teoría, ha tenido y tiene un compromiso de la igualdad que va más allá de cualquier contexto social, defendiendo el principio ilustrado, como nos dice Roldán, de la igualdad por naturaleza de todos los seres humanos. Estoy citando a Roldán, siendo lo común a todas las formulaciones que se dan dentro de la teoría feminista. Es decir, dentro de la teoría feminista hay diferentes sensibilidades. El feminismo de la igualdad, que ahora le llaman liberal, pero a mí me sigue gustando llamarlo de la igualdad. El feminismo de la indiferencia, el feminismo radical, que es aquel que busca la raíz del patriarcado, etcétera. Y sigue diciendo Roldán. Su compromiso es para terminar con la subordinación, la marginación, la discriminación, la dominación, la explotación y la violencia y la tortura contra las mujeres en todos los sitios. Este compromiso con la igualdad le ha llevado al feminismo y a movimientos predecesores, digamos, del feminismo o prefeministas, a apoyar causas y sujetos más allá, perdón, de la opresión de las mujeres, por ese compromiso con la igualdad y la naturaleza igual de todos los seres humanos. Esto lo podemos rastrear históricamente a través del movimiento sufragista, por ejemplo. Un movimiento que otorga su apoyo a la causa abolicionista de la esclavitud en Estados Unidos de América. O, por otro lado, el apoyo que da el feminismo en los años a finales de los 60 a lo que se llamó la nueva izquierda. Sin embargo, tanto en un caso como en otro, una vez han conseguido todas o algunas de sus reivindicaciones, estos dos movimientos, el abolicionista de la esclavitud y la nueva izquierda, dejan aparcada la causa de las mujeres a un segundo plano. Así lo explica Amelia Valcárcel tras el abandono de la causa sufragista por parte de los abolicionistas. Y dice Amelia, cuando emergió en nosotras se estableció también el paisaje de la solidaridad, de la ayuda mutua, los caracteres melioráticos y, si fuera el caso, la parcialidad. La solidaridad se ejerció de forma afectuosa, vinculada a disposiciones compasivas. Cierro comillas. Esta solidaridad, sustituta de la fraternidad en el discurso sufragista, nos va a decir de nuevo Valcárcel que está posicionada en un sentido más vago de empatía y altruismo. Pero, y dice otra vez Amelia, ser solidario es también hacer comunidad, educir nosotras por encima de los intereses y disposiciones individuales. Por solidaridad debemos ayudar, pero también debemos abstenernos de ayudar. Depende de qué constituya el grupo de referencia que se aplique. La solidaridad es una virtud ruda y no estoy segura de que incluso en todos sus tramos y matices sea una virtud, en cualquier caso, si es una virtud igualitaria. Resumiendo la cita de Valcárcel, el compromiso con la igualdad está muchas veces no solo por encima de los intereses individuales o de grupo, sino también debe tener una visión de conjunto y de defensa de los intereses propios, y que tiene mucho que ver en el caso, pues por ejemplo, que hemos visto de las abolicionistas o de la nueva izquierda, con mejor elegir los compañeros de viaje para que no nos dejen ahí en la cuneta. Un compromiso con la igualdad que, como nos dice Yanagisako y Collier, deben dilucidar primero que vivimos en un sistema de desigualdades donde el patriarcado y el capitalismo, en este caso el neoliberalismo, son dos sistemas de producción diferentes pero muy bien avenidos. Y el segundo, y como consecuencia de esto, que la corrección de las desigualdades no traiga otras nuevas, que suele pasar en la causa de las mujeres, y digo yo que parece siempre la tónica. Esto nos lleva a que no solo hay que reivindicar situaciones puntuales de desigualdad, sino que hay que vindicar una transformación de las estructuras de ambos sistemas, patriarcado y capitalismo, evaluando las consecuencias de las posibles estrategias de cambio que se implementan, más allá de la situación y del momento vivido por las mujeres u otros grupos. Un ejemplo de cómo hay que no solo hay que reivindicar, sino hay que vindicar, es aquello que experimentó Betty Friedan una vez que su libro La mística de la feminidad salió publicado en 1966. En este libro, Friedan denunciaba la situación de alienación, es decir, los condicionamientos de la personalidad impuestos a las mujeres por factores sociales, económicos o culturales, en este caso era Estados Unidos, y que las llevaba a tener problemas de alcoholismo, depresiones, etcétera, entendiendo, entre otras cuestiones, cómo la incorporación al mercado laboral reglado podría poner fin a lo que Friedan llamó el problema que no tiene nombre. No obstante, detectado y subsanado, entre comillas, este problema, ella observó años después la aparición de nuevos problemas que denunciará en otro libro que escribió en 1981 y que se llamó La segunda fase. Después de la incorporación de la mujer al mercado reglado de trabajo, aparece la doble jornada o la superwoman. Es decir, no se valoró qué iba a traer los problemas en relación a no cambiar en realidad las estructuras. En este momento es cuando dirá Betty Friedan, menos liberalismo y más feminismo, pues ella, que cuando escribió La mística de la feminidad no se definía como feminista en sí, sí como una liberal en el sentido americano, que bueno, es cuando hablamos de liberales en América se habla de economía mixta, de ideas cercanas a la izquierda, digo que ella era sensible a los problemas de las mujeres, pero no se definía en sí feminista, pues pasa a reivindicar más feminismo en la resolución de la subordinación, por lo tanto, más vindicación. Otro ejemplo que quiero poner de cómo la vindicación feminista es el camino entendido para conseguir la igualdad, para tener la igualdad como un compromiso, es el movimiento liberal que se denominó en Estados Unidos y que se conoce en todo el mundo como Me Too. Sin quitar importancia a este movimiento, importancia que se resume como a nivel mundial ha sido capaz de unir a muchas mujeres y hombres con un objetivo común, y abro comillas, terminar con el acoso, abuso sexual y violación para denunciar la situación con el fin de acabar con la impunidad de acosadores, abusadores y violadores, es desde mi perspectiva un movimiento más reivindicativo que vindicativo. y que en manos de los medios masivos de comunicación ha sido absorbido en muchos por el sistema neoliberal. Un sistema que, como nos dice James Lull, es un experto en absorber reivindicaciones y contraculturas, y por qué no, comercializarlas. Siguiendo la paradoja de la ciencia política, si queremos que todo siga como está, todo tiene que cambiar. Un movimiento que, como ya he dicho, sin quitarle ningún mérito, pues en poco tiempo ha conseguido lo que el feminismo llevaba años persiguiendo, poner en la agenda política la violencia sexual, también creo que cometió el mismo error que Friedan al no cuestionar ella el capitalismo, en este caso el neoliberalismo. Para explicarme utilizaré la metodología de la pregunta incómoda. Como decía Celia Amorós, la teoría feminista es el pepito grillo de la filosofía y de la ciencia y siempre hacemos preguntas incómodas. Y yo me haré dos. Si bien este movimiento denuncia el acoso, abuso y violaciones del cuerpo de las mujeres, en tanto que las mujeres todas son susceptibles en algún momento, aunque luego no pase, de sufrir alguna de estas atrocidades, deja fuera de este reivindicaciones algo, por lo menos al menos mediáticamente, lo que yo he podido ver, de esa violencia sexual, cuestiones como la prostitución y la pornografía. Prostitución unida a la pornografía que se ha convertido, ya no hablamos de esa prostitución de finales de mediados del 20, de la Madán y todo, sino es una industria que es de las más rentables y florecientes que tiene el sistema neoliberal y que objetiva en tanto que hace del cuerpo de las mujeres herramientas de trabajo y de consumo con total impunidad, es decir, objetiva al cuerpo de las mujeres. Prostitución y pornografía que no todas las mujeres somos susceptibles de sufrir. Es decir, yo ya no se debe hablar ya del yo, ni de incluso el yo ahora, como puede pasar con el tipo de violencia que este movimiento denuncia, sino que para hablar de prostitución y pornografía tenemos que hablar de nosotras, de todos los diferentes contextos en los que pueden vivir las mujeres. Pues ambas, prostitución y pornografía, en sí mismas sustentan los sistemas de ideas hegemónicos que están en el origen del propio movimiento MeToo y que pretende evitar. Y es la apropiación del cuerpo de las mujeres como mercancía consumible por aquellos que se sienten con autoridad para esta apropiación. Asimismo, otra de las preguntas que yo me haría sería cómo los voceros del sistema, los medios masivos de comunicación, de buenas a primeras han dado pábula a una de las reivindicaciones feministas más legítimas, que lleva años pidiéndolas. Ya, pero en cambio, cuando lo analizamos, vemos que ha tomado como sus principales interlocutoras, o por lo menos otras también, pero muchas de ellas, de este movimiento, a mujeres que representan una hiperfeminidad que idealiza la belleza corporal como un atributo de empoderamiento femenino. Y esto para nada es una cuestión feminista. La belleza no es un atributo de empoderamiento femenino. No quiere decir que no seamos bellas, que no nos pongamos bellas, pero no empodera, sino más bien es todo lo contrario. La belleza, el hecho de ser bellas, es utilizado por el patriarcado como una de las cuestiones que va a someter a las mujeres en las épocas. Para estas preguntas solo hay una respuesta, y es que este movimiento, insisto, en MeToo, con todos los logros que ha conseguido la unión de las mujeres, la denuncia de la violencia sexual contra el sujeto femenino, no es un movimiento vindicativo, y no sé si alguna vez ha pretendido serlo. Y si bien cualquiera puede autodefinirse como feminista, y dentro del feminismo hay muchas sensibilidades, estoy con Roldán en que para trabajar o estar en el feminismo hay unos mínimos comunes, siendo la vindicación uno de ellos. Otro, desmontar el pensamiento natural, el hábitus, o como quieran llamarlo, de que el cuerpo de las mujeres es susceptible de entenderse como una herramienta de trabajo o un objeto de consumo. Esto lo dirá Paola Tabet. idea o ideología que, lejos de ser cuestionada, es hiperdifundida por los medios masivos de comunicación, estos tan super progresistas y feministas cuando fue el Me Too, y que se hacen eco de todo lo que el sistema neoliberal quiere que creamos. En este sentido, al mismo tiempo que se nos da una de cal, no es no, se nos da otra de arena. Y los medios de comunicación lo que hacen es utilizar el consentimiento, o luego ahora cada vez más otro concepto que viene de la teoría práctica de Bourdieu, de Osner, etcétera, que es el concepto de agencia, para justificar, aprobar y no denunciar las actuaciones de las mujeres que claramente las subordinan, pero que benefician al sistema. Y es la crítica al consentimiento, al concepto de agencia, lo que nos llevaría a situarnos en una posición feminista de combate de ambos sistemas, el neoliberalismo y el patriarcado, diferentes pero hermanados en el mantenimiento de las desigualdades. Llegado a este punto, voy a adentrarme a señalar algunas de las cuestiones que he trabajado sobre consentimiento, o lo que Ana de Miguel llama la retórica de la libre elección, y luego hablaré un poco del concepto agencia, que para nuestros alumnos evidentemente lo utilizan un montón y seguro que lo conocen. La etimología de la palabra consentimiento ya en sí misma es muy interesante para entender lo que voy a decir. Por un lado, está formada con raíces latinas y significa resultado de permitir, conceder, mimar, otorgar. Sus componentes léxicos son el prefijo con, que quiere decir junto o todo, la palabra sentire, que quiere decir percibir sensaciones o tener sentido común, más el sufijo miento, resultado de la acción. El término consentimiento, que es utilizado, como ya he dicho, para explicar las acciones de las mujeres, incluso aquellas que van en contra de sus intereses, lo cual, digo, por eso tenía importancia la etimología, no tiene mucho sentido común, ha sido criticado y desechado desde diferentes esferas académicas desde hace muchos años, de esferas políticas y también institucionales, como nos refiere la filósofa Fresh en su libro Du Consentement de 2007. Así, por ejemplo, el protocolo de Palermo sobre la trata de mujeres ya indicaba cómo el decir que una mujer ha consentido no se debe poner en los textos, porque esto ni exime al tratante de culpa ni justifica las acciones de las mujeres. Nadie consiente a ser maltratada, vejada o esclavizada. Sin embargo, a pesar de que desde instancias institucionales se ha criticado este discurso neoliberal de la libre elección y toda la retórica que conlleva, como nos dice Majumdar en 2014, la supuesta libertad individual de las mujeres a expresarse y actuar, incluso en contra de su integridad física o de su dignidad, se sigue utilizando no solo en los ámbitos más mediáticos, sino en otros como la justicia o la empresa, encubriendo con esta palabra consentimiento la explotación, o lo que es peor, haciendo a las mujeres colaboradoras de su subordinación a través de esa supuesta conformidad. Actualmente, para hablar de la libre elección, se está utilizando el término agencia, palabra que por sus tintes académicos es el perfecto comodín para justificar hábitos de explotación que tienen que ver la mayoría de las veces con el uso que el sistema hace del cuerpo femenino, como la prostitución, la hiperfeminidad o la gestación para otros. Es decir, la complejidad de este término teórico, como ya digo, sale de una teoría que se llama la teoría práctica, prácticamente se ha reducido su alcance a la legitimación de aquellas acciones propositivas de las mujeres que, por lo general, benefician a los dos sistemas dominantes de producción, el patriarcado y el neoliberalismo. No obstante, decir que un sujeto tenga agencia, según los teóricos del mismo término, no significa que haga las cosas por voluntad en todos los casos, ni que haya una resistencia al patriarcado, ni mucho menos que sus actos sean emancipadores, como dice Sherry Osner, una feminista, antropóloga feminista y teórica de esta teoría, de la teoría práctica, y nos dirá: las personas nunca son agentes libres. no solo porque no tienen la libertad para formular y lograr sus objetivos en un vacío social, sino también porque carecen de la capacidad para controlar por completo las relaciones para alcanzarlos. Como seres verdadera e inexorablemente sociales, solo funcionan dentro de muchas redes de relaciones que conforman los mundos sociales. En este sentido, nos dirá Karat, otra teórica de la agencia, ¿qué significa elección cuando ella no eligió ser pobre ni eligió estar desempleada? Cuando la pobreza no es una opción, entonces llamar estrategias de supervivencia desesperada a estrategias de supervivencia desesperadas que las mujeres adoptan con la expresión de agencia es burlarse del propio concepto. Así, el cuestionamiento de la libre elección, o por qué no, el entender, como pensaba el sociólogo Baudelaire, que los dominados o las dominadas consentimos a nuestra propia dominación, pues de ella sacamos beneficios, es el paso previo a la vindicación y a entender por qué, a pesar de todos los avances, ya sean las sociedades democráticas o no, vemos, como nos dirá Peirce, el persistir actual de una situación de inferioridad femenina que es el testimonio de que estamos frente a un vicio de origen de la modalidad dominante de regulación y legitimación política moderna, de algo estructural o estructurante que no ha disminuido con el progresivo extenderse universalista de la ciudadanía. Entonces, volvemos a la pregunta incómoda. Si las mujeres no consienten, ¿qué hacen? Nicole Clamathieu nos dirá en los años 90 en su libro Anatomía Política que aunque las mujeres sean conscientes o no de su dominación como objeto sujeto, nunca consiente, sino que ceden. Pues solo se consiente cuando uno conoce de forma real las herramientas y los mecanismos de opresión que subyacen en las estructuras. Pero además, nos dirá la autora, aunque se conozcan estos mecanismos, la opresión hunde sus raíces en el miedo de las mujeres a la violencia real, física, que siempre está presente en el consciente femenino, aunque nunca se llega a ejercer. Para explicar cómo las mujeres ceden, voy a hablar de la infertilidad femenina y de la estigmatización de las mujeres infértiles en muchas culturas, y ya entro en el tema de la reproducción. En concreto, voy a hablar de la India. Las mujeres infértiles en India, como dirá Mathieu en su texto, bueno, aplicando, digo mejor, las teorías de Mathieu, son conscientes de su maltrato, pero entienden que el hecho de no tener hijos es una relación siempre es culpa de ellas. Esto no solo las somete a un gran estrés y a depresiones terribles, sino que socialmente están sometidas a terribles vejaciones. No se las permite salir de casa, cuando salen no pueden, en muchas zonas no se las mira porque parece que la esterilidad se puede contagiar con la mirada. Pero no obstante, ahora, gracias a las técnicas de reproducción asistida, estas mujeres pueden liberarse. Un ejemplo lo tienen en un vídeo que se llama La madre más vieja del mundo, y aquí les pongo la foto de esta señora, donde esta mujer a los 70 años es sometida a una FIV, una fecundación in vitro, ayudándole a quitar de encima ese estigma cultural, y claro, estaba muy agradecida a su esposo por pagarle este tratamiento. El vídeo se llena de alabanzas a lo que ha cambiado la vida de esta mujer, que después de dar a luz con 70 años, sigue trabajando en el campo con sus vacas, mientras la segunda esposa de su marido, también curiosamente estéril, cuida de su hijo y espera a ella misma someterse a una FIV. Pero este caso nos vuelve a suscitar preguntas incómodas. ¿Estas mujeres ceden ante la violencia o consienten? Pues verdaderamente creemos que sin la violencia ejercida sobre las mujeres infértiles en la India, una mujer de 70 a 80 años se sometería a todo lo que lleva la implantación de un embrión, 9 meses de embarazo, una cesárea, etc. Y a su vez nos debemos preguntar, ¿esto no es violencia a su vez? Y es en este punto donde voy a centrar, ya digo, mi ponencia, tratando ese tipo de violencia del que se habla muy poco desde mi perspectiva para la gravedad que tiene. Una violencia que se ha dado en cualquier momento histórico y que tiene muchas aristas, pero que en estos momentos me parece muy importante sacar a la luz por el goteo de información y acontecimientos que vemos y que parece que se está incrementando de manera paulatina. Me estoy refiriendo eso a la violencia de las, sobre las mujeres en tanto que sujetos reproductivos. O lo que es lo mismo, a la apropiación que el sistema neoliberal hace de la capacidad reproductiva de las mujeres en tanto que trabajo, algo antes lo hacía el patriarcado y cada vez lo va dejando más en manos del mercado. Y digo trabajo porque según Tabet, el trabajo son aquellas actuaciones que llevan un gasto de energía por encima del metabolismo basal. Y desde luego el embarazo no es comparable con respirar o con comer. El embarazo lleva un gasto fuerte de energía por encima de este metabolismo basal. Pero además se crea y se produce algo que no es autoconsumido ni indispensable para la conservación del propio individuo reproductor. Por lo tanto, lo que nos permite hablar esto es que aparte de todo, la reproducción humana también puede entenderse en términos de explotación. Una explotación que vendría secundada, entre otras cosas, por la pérdida de control que en la gestación han ido sufriendo las mujeres desde hace décadas debido a un excesivo, a veces, digo, está bien los avances de obstetricia, han salvado muchas vidas, pero bueno, también hay un excesivo control médico-científico que ha aumentado paulatinamente junto con los cuidados antenatales. Una apropiación que ahonda cada vez más en el uso que las mujeres hacen de su cuerpo como una herramienta, asumiéndose como sujeto-objeto en prácticas como la gestación para otros, cuando no como yacimientos de materia prima en la extracción de óvulos o bancos de lactantes, y que son fruto de los cambios que está experimentando la reproducción humana gracias a los avances científicos, pero que hunde sus raíces en el histórico control que el sistema de producción patriarcal ha mantenido sobre la reproducción humana centrado en el sujeto hembra-mujer. Y con esto no quiero decir, para que no se me entienda mal, que la ciencia y la tecnología en sí misma puedan calificarse de perversas, explotadoras, machistas, etcétera, para determinados individuos o grupos sociales, sino que hay que situarlas en su contexto social y percibir las relaciones de poder y control sobre la procreación que pueden establecerse a través de ella. Tampoco quiero decir que los avances en obstetricia y ginecología no hayan mejorado la vida de muchas mujeres, desde luego de todas. Ni tampoco, por otro lado, que la reproducción humana desde una perspectiva biológica sea una cosa que solo compete a las mujeres, pues caería en lo que están diciendo muchos discursos patriarcales y neoliberales. Como es sabido, para esta cosa de la reproducción necesitamos hombres y mujeres. Necesitamos dos tipos de gametos, espermas y óvulos. Lo que estoy diciendo es que el control de la reproducción humana ha estado en manos del sistema patriarcal que ha hecho de las mujeres su sujeto de control y que en la actualidad su alianza con el neoliberalismo en nada nos está beneficiando, aunque los discursos construidos así nos lo hagan ver, como en el caso de la madre más vieja del mundo. Como ya he dicho, parece ser que siempre lo hacen por nuestro bien. Pero vayamos por partes. Por un lado, desde el feminismo sabemos que hablar de la biología, de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres tiene un peligro, pues se puede caer en el determinismo biológico, la biología como destino. No obstante, en mi caso, lejos de entender esto como cierto y sin negar que la biología sea junto con el entorno y la cultura las tres patas de construcción humana, también podemos decir, como señala Yanagisako y Collier, cómo lo cultural, en este caso pues las construcciones de feminidad y masculinidad, también construyen lo biológico y no solo viceversa. Y para entender esto voy a ponerles un ejemplo, yo creo que claro, y que las personas que trabajamos en los análisis de estas técnicas estamos acostumbrados de ver. Si tomamos dos sitios web diferentes que nos hablan de esperma y óvulo, en sí mismas son dos células haploides que comparten características y tienen diferencias, ambas necesarias para la reproducción, células sin más, vemos que la lectura cultural nos lleva a otorgarles características construidas culturalmente. Así, en la página web de la donación de esperma críos, podemos ver cómo el donante y el esperma son la misma cosa, pues se nos permite interpretar cómo las características propias del sujeto donante son las del esperma, que es lo que verdaderamente se debería publicitar. Se habla de formación académica, de entorno familiar, de personalidad, aficiones, intereses, religión, incluso se habla del perfil de inteligencia emocional del donante de esperma, como si estas cuestiones se traspasaran al ADN de la célula reproductiva. Esto nunca se va a ver en la publicidad de los óvulos y de las donantes de óvulos, que en el discurso reproductivo muchas veces quedan invisibilizadas y su material genético en sí no conlleva a disfrutar ninguna de las características que parecería que disfruta el esperma. En otra página de otra clínica de reproducción asistida, habla de la donante y lo único que nos va a decir es que es un sujeto sano. Y si destaca algo es el altruismo. Jóvenes altruistas, madres sensibilizadas, mujeres empáticas movidas por la solidaridad. Por otro lado dirían, mujeres que han crecido en una cultura más altruista para con la sociedad que las generaciones anteriores. Empática, solidaria, que suma a causas que años antes despertaban menor interés. Es decir, años antes, es decir, hasta los 80 del siglo pasado, lo de la donación tampoco era una cosa que todas las mujeres supiéramos que existía. Pero bueno, mujeres vuelven a insistir que de forma altruista dan el mayor de sus regalos, los óvulos, que de otra manera lo perderían en cada menstruación. Es decir, si lo vamos a tirar a la basura, pues porque no vamos a donar de 7 a 8, incluso en algunos casos, aunque esté en contra de lo que está la ley marcada, pueden ser 30 extracciones, 30 óvulos extraídos. Pero bueno, mujeres con un sentimiento de solidaridad puro. Así, los óvulos son óvulos, células que perdemos, que podemos regalar, a cambio de una pequeña compensación, en aras a esa misma solidaridad que hablaba Amelia Valcarce, y que lejos de solucionar la subordinación de las mujeres en su conjunto, va a ahondar más en ella. Resumiendo, lo biológico es importante no para determinarnos como sujetos inferiores, ese biologicismo o ese determinismo biológico que hablaban los ilustrados, lo que nos llevaría de una manera innata a decir que seríamos sujetos subordinados por biología, sino que lo biológico es importante en tanto que también es cultural y tiene que ver con los entornos y los contextos históricos. Cuestión que debemos conocer, los contextos históricos y, por qué no, los culturales, como nos dirá Yana Hisako y Collier. Y es lo que nos va a dar una visión de las desigualdades y cómo se han corregido algunas, pero cómo también se han generado otras nuevas. La violencia sobre las mujeres en tanto sujetos reproductores de seres humanos tiene una historia y se ajusta a posiciones culturales cambiando a medida que las necesidades del sistema cambian. Y esto lo podemos ver claramente en el constructo de la maternidad. La maternidad ha pasado de ser una cosa natural, a ser un instinto, a ser una cuestión política y desde finales del XIX ha llegado hasta todo el siglo XX y sobre todo también ahora, la maternidad es una cuestión de Estado en casi toda Europa y en el resto del mundo. Pero también lo podemos ver, por ejemplo, en el mito del cinturón de castidad, que se hablaba de él en la Edad Media, pero que realmente se populariza en la época moderna y que, bueno, las mujeres se supone que nos lo poníamos voluntariamente como una prueba romántica de fidelidad, para no masturbarse porque era algo pernicioso. Pero también tiene su historia, esta violencia, en los embarazos de las jóvenes nobles mujeres del siglo XIV o XV, que de forma consecutiva tenían hijos y muchas morían de sobreparto, aparte de, bueno, tener 12 hijos o así, bueno, empeoraba, aunque no murieras, te empeoraba muchísimo tu salud. Pero también veían ver morir a sus hijos. Aquí les he puesto el caso de Blanca de Castilla, que tiene 9 hijos. Su marido muere a los 30 y tantos, menos mal, porque si no hubiera seguido teniendo hijos, o se hubiera muerto de sobreparto. que tiene, de los 9 hijos mueren 5 y tiene una hija que se mete a un convento. Meterse en un convento en esa época, sobre todo mujeres que podían llevar dote, era una salvación. Porque bueno, veían esa maternidad de explotación que había en sus madres y lógicamente pues meterse en un convento para ser priora o etcétera, pues era posiblemente una mejor vida, aparte que bueno, podían acceder a la cultura, etcétera. En estos casos, por ejemplo, en el siglo XV, XVI, a muchas mujeres nobles se les impedía amamantar por no ser apropiado, se decía, para su condición. Lo que se hacía era utilizar la menorrea de la lactancia que es un método anticonceptivo, es decir, cuando das pecho tienes menos posibilidades de quedarte embarazada. Una no lactancia que provocaría grietas, congestión, incluso fiebres, pero que se aceptaba por su bien, pues lo importante era tener muchos hijos. Por otro lado estarían las nodrizas, que se quitarían de dar leche a sus propios hijos para dárselas a otros y poder sobrevivir ellas y sus familias, aunque esto llevara que sus bebés murieran. Pero en el siglo XVIII todo cambia. Empieza a cambiar el sistema económico y productivo y empieza a haber una crítica a las mujeres nobles que no amamantan a sus hijos. Se está potenciando ese cambio que llegará al siglo XIX con los principios de la industrialización y a finales del XIX con la segunda industrialización. La segunda industrialización necesitará de trabajadores más sanos y mejor preparados. Potencia cambios no solo en las prácticas de la estancia, que se convierte en una acción que no solo ahora beneficiará la salud del niño, sino también es el identificativo de buena madre. Sino también en este momento y debido a esos cambios en los sistemas productivos, triunfan políticas natalistas y eugenésicas en todo Occidente y, por qué no decirlo, también en las colonias. Políticas que pueden desde hacer estudios de bebés para ser sanos hasta esterilizaciones masivas de mujeres. Los discursos de la reproducción humana, por lo tanto, son múltiples y variados, haciendo del cuerpo de las mujeres el campo de batalla, alterándonos, cosificándonos y agrediéndonos, siempre en aras a ese interés femenino. Pero no solo estaría el control de la reproducción humana, este que genere violencias relacionadas con las realidades fisiológicas, es decir, con la gestación y el parto. Está dentro de la violencia sobre las mujeres, en tanto que sujetos reproductivos, las violaciones como arma de guerra, buscando fecundar a las mujeres de sus enemigos, o los estudios que van encaminados a alargar la edad fértil de las mujeres más allá de los 60 años, o la ley del hijo único en China y las esterilizaciones masivas de las mujeres campesinas que al parecer cumplían menos con esta restricción, o la desaparición de millones de niñas en India a causa de abortos selectivos o infanticidios, obligando en este caso a las madres a ejecutar a sus propias hijas dándoles veneno, etcétera. Hay en el texto de este libro de feminicidios hay un texto maravilloso sobre esto. Dato curioso, la India tiene una de las industrias de reproducción asistida más florecientes y una de las mejores clínicas de este tema del mundo. En este sentido, la violencia que se ejerce sobre las mujeres en tanto que sujetos reproductivos es indiscriminada, compleja y está unida intrínsecamente a, como señala Stolken, las nuevas técnicas de reproducción asistidas unidas al análisis de políticas eugenésicas en los países industrializados occidentales y de las políticas de control de natalidad en países del tercer mundo o el control de la inmigración, entre otras muchas cuestiones. Pero con todo, la reproducción humana sigue entendiéndose, primero, como cosas de mujeres y, en segundo lugar, como consecuencia de ello, un acto natural y privado. Es decir, todas estas violencias se quedan en casa, en la familia, tal y como pasaba antes con la violencia machista. ¿Pero qué pasa en el presente? Sobre todo porque el sistema patriarcal, como ya he dicho, está cediendo terreno al neoliberalismo, al mercado, para ejercer ese control como en la reproducción humana, parecido a lo que ha pasado con la prostitución, ¿no? Y se ha hecho una macroindustria. Y ya les adelanto, bueno, pues que el patriarcado nunca ha sido amable con las mujeres, desde luego el neoliberalismo no lo está haciendo. Voy a resumir lo que más o menos está pasando, seguro que pasan muchas cosas más, y si quieren luego lo desarrollamos en el debate. Por un lado, estamos en una situación donde se nos insiste que la Tierra no puede soportar tanta población y un gasto de recursos tan alto. Mientras que, por otro, en los países con más alta huella de carbono se insiste en las bajas tasas de natalidad, que, por ejemplo, en España cayeron el año pasado por sexta vez. Un titular de la agencia EFE decía: la migración salva por sexto año la caída de población en España, datos de junio del 22. Entonces, bueno, no solo que las mujeres autóctonas paran, sino que también la inmigración puede salvar estas caídas de natalidad, pero ahí entraríamos en lo que decía Verena Stolken del tema de la migración y, por qué no hablarlo, del racismo. Esta caída se produce, según nos dicen, porque las mujeres nos hemos incorporado masivamente al mercado laboral. Ese es un discurso. Ahora, el otro discurso es porque tenemos malos sueldos. La cosa siempre es que nosotras tenemos la culpa de que no haya niños. También atrasamos nuestra maternidad porque queremos disfrutar de la vida. Les he puesto esta imagen de publicidad. Nosotros tenemos un curso de formación permanente que se llama Representaciones de Género en Publicidad, Cine y Cómic. Este anuncio lo sacamos de ahí. Y bueno, ver que nos está diciendo que con la maternidad, evidentemente, puedes disfrutar de la vida. Puedes hacer yoga con tu hijo, aunque desde luego el equilibrio que tiene que hacer esta mujer. Y bueno, no me voy a enrollar en eso, si quieres luego lo hablamos. O también otras de las causas que vimos, por ejemplo, cuando hicimos el estudio sobre maternidades tardías, otro I+D en el que estuvimos en 2008, creo, es que somos muy exigentes a la hora de buscar pareja. Por otro lado, otra de las cosas es que la maternidad, aunque parezca que no, sigue siendo el eje de realización personal de los sujetos femeninos. A la maternidad de la renuncia, que era en el siglo XX, está la maternidad militante, donde el niño se está convirtiendo en el centro de todo. Aunque también aparece una paternidad activista, muchas veces no unida a las relaciones de pareja, y que lejos de ser igualitarias, en muchísimos casos reproduce las condiciones de producción social que a su vez favorecen a la intervención tecnológica de la reproducción humana sobre las mujeres. Por otro lado, para llegar a término un ser humano, ya le he dicho, la fecundación se ha disociado del acto sexual gracias a las técnicas de reproducción asistida. Ya no hace falta el coito para quedarse embarazada. Las técnicas de reproducción asistida también han posibilitado la externalización de diferentes fases de reproducción humana, como es la fecundación y la gestación. Sin embargo, esto no ha tenido como consecuencia dejar de ver al hecho procreativo, en concreto a la gestación, como un acto íntimo, doméstico, yuxtapuesto al ámbito público y a las relaciones de mercado. Como ya dije, para llevar a cabo un embrión necesitamos esperma y mujeres dispuestas a dar óvulos y otras a gestar. Pero no olvidemos, un solo hombre puede fecundar muchos óvulos, que no muchas mujeres. Que la que dona no tiene por qué ser la que gesta. Es más, el mercado de la gestación para otros quiere que sean diferentes. La gestación para otros tradicional era la misma, la que donaba y gestaba. Y lo que pasa es que, al no ser la misma la que dona y la que gesta, no hay que esperar 9 meses para otro embarazo. Pero también es que las demandas del mercado de estos sujetos tienen perfiles diferentes. Las donantes son jóvenes, para que permitan una extracción de óvulos que sean útiles. No todos los óvulos que tenemos desde en el momento que nacemos ya tenemos marcado un número de óvulos, no todos son útiles. Mientras que las gestantes se piden sobre todo madres para asegurar que no haya problemas en el embarazo. En las donantes también se piden, por ejemplo, que estén sanas, que hayan tenido buena alimentación, etc. Y esto viene por lo que hablaré a continuación. El discurso del control de la reproducción humana además ha hecho algo que parecía imposible hace décadas, disociar la maternidad, primero la maternidad en 3 sujetos, como nos dice Ragone, la madre biológica, la madre gestante, la madre social o adoptiva. Para luego ya quitar y tachar lo de madre, y con el tiempo ya no se habla de madre biológica o gestacional, sino que se habla de donante y de y de madre gestante o sustituta. Mientras que, por otro lado, ese discurso del control de la reproducción humana, pues obvia cuestiones como la genética, la epigenética, la lactancia en esta práctica de la gestación para otros. Y por eso les decía que preferían mujeres con buena alimentación, porque parece ser que los estudios de epigenética dicen que si de mujeres gruesas pueden nacer niños gruesos y estas cosas. De la epigenética se habla muy poco. El discurso de que la gestación para otro invisibiliza a la donante de óvulos ya, que ya no se habla de madre biológica, se habla de donante y se invisibiliza. Eso se puede constatar, pues por ejemplo, cuando hablamos de subrogación gestante o de vientre alquiler, nunca hablamos de donantes. Es verdad que las donantes no solo están para el caso de la gestación para otro, pero debería quedar, o por lo menos, constancia de su existencia. La gestante ahora ya solo se identifica con la fabricante del producto. Y ya digo producto porque es el vocablo que usan algunas clínicas de reproducción para referirse al feto, siendo la persona progenitora indiscutible la que convierte a ese producto en sujeto, al dotarle de entidad dentro del grupo parental y de la sociedad. Tanto donantes como gestantes son expuestas a tratamientos de hormonación, de los cuales se saben poco sus efectos y desde luego tienen efectos a corto plazo cuando se sienten hinchadas, dolor de vientre, dolor de cabeza, etcétera. Dependiendo de los países, las mujeres cobrarán una compensación o se les pagará, o lo hacen, como dicen, altruistamente, que también habría mucho que hablar del tema. El tráfico de óvulos, como les decía la investigadora india Anrita, que vino a una ponencia que la invitamos en nuestro I+D, dice que es muy importante, pero que sobre todo hay un movimiento de mujeres de unos países a otros para extraerles óvulos. Y esto además sale más barato que el tráfico de óvulos que tienen que ir pues crionizados, etcétera, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, hablaba de que Sudáfrica, bueno, van mujeres a Rusia, se les enseña a Rusia en un turismo así, digamos, reproductivo, y a la vez pues se les extrae X número de óvulos. A todo esto hay que añadir, es otra de las patas que podemos comentar, que las tasas de infertilidad suben en todo el mundo, dependiendo con más o menos incidencia de... Bueno, esto luego se lo explico. Bueno, esto es... se me ha pasado a ponerlo antes. Digo que las tasas de infertilidad suben en todo el mundo, dependiendo más o menos la incidencia de los países. Según Global Health Metrics, datos del 2019... en este año la tasa de fertilidad, que no de fecundidad, en el mundo cayó a la mitad. Lo que quiere decir que si esto sigue así, los gametos fértiles pueden ser un bien muy preciado y costoso. Aunque, bueno, si lo hacemos por altruismo, pero vamos, tampoco creo que sea meterlo en el mercado, ¿eh? No defiendo eso ni mucho menos. Los motivos de la infertilidad pueden ser muchos, muchos de ellos causantes de las desigualdades entre hombres y mujeres, mientras que otros consolidan modelos de vida y estereotipos que afectan profundamente a la fertilidad de las mujeres en particular y de los sujetos en general. Será la mala alimentación, el sobrepeso, el exceso de ejercicio físico, el estrés, las largas jornadas laborales, las desigualdades de poder, en suma, los modelos sociales de masculinidad y feminidad. Pero desde luego, uno de los más importantes, por supuesto, es la contaminación. Y dentro de esta, la contaminación de bisfenoles, que afecta, curiosamente más en este caso, a los hombres que a las mujeres. Los bisfenoles los contienen los plásticos, pasan a las aguas y son moléculas que hacen el efecto de metabloqueantes endocrinos y que en casos producen infertilidad. No siempre, pero en casos sí. Son moléculas parecidas un poco a los estrógenos. En Francia se prohibió, y creo que en España también, pero bueno, en Francia estoy segura que salió en el Parlamento, se prohibió el bisfenol A, sobre todo en los biberones de los niños, por ver que, bueno, podían provocar problemas en el desarrollo hormonal de los bebés. Pero hay 15 tipos de bifenoles. ¿Qué pasa con esos? Siendo el cúmen de todo, ¿cómo el mercado se está haciendo cargo de la reproducción humana de forma que a medida que aumentan los condicionantes que inciden en estas tasas de natalidad-fertilidad? El mercado va construyendo un discurso donde la mujer es visualizada ya no solo como un sujeto reproductor, en muchas páginas hablan de el hada de los que cumple deseos, sino que lo que está haciendo es que vernos como objetos, objetos de los que se puede extraer óvulos, pueden gestar, etcétera. Y bueno, pensaba que lo había puesto tarde, pero no. Les pongo este anuncio de publicidad, que lo vimos el año pasado en Navidad, en el Día de la Madre, y que es una publicidad, ahora no me acuerdo, subliminal. También desde el curso ese que le hablaba de formación permanente, de representaciones del género en publicidad, cine y cómic. Y vean cómo lo que nos están vendiendo es pues el aparato reproductor femenino. Bueno, parte, no exactamente, sino o sexual más que reproductor. Así, aunque las responsabilidades del proceso reproductor se disminuyan socialmente, se diluyan socialmente entre donantes, gestantes, las clínicas, las agencias, porque entre la clínica y las personas que buscan tener un hijo a través de gestación para otros, tiene que ir a una agencia. El control de la reproducción realmente está en manos de aquellos que manejan la tecnología cada vez más compleja y avanzada, limitando la capacidad decisoria de donantes y gestantes sobre su material genético y su trabajo a tiempo completo en las gestantes. Las agencias, las clínicas controlan de las gestantes desde su vida sexual a sus hábitos de vida e incluso buscan personalidades buenas en aras al bienestar del feto, lo que ellos entienden con una personalidad buena. Pues estos intermediarios son los que van a determinar estos perfiles de gestantes, valorando sus cualidades físicas, pero también psicosociales. Incluso se busca que tengan ahora afinidad con los padres intencionales, ¿no? Bueno, en resumen y para terminar, no sé si me he pasado un poco, sí, bastante. Cuando el mercado controle la reproducción humana, y parafraseando a Mary Douglas, ya no importará qué hagan los sujetos con su sexualidad y su sexo. La importancia recaerá en aquellos sujetos fértiles que den gametos. Por eso les decía esa ligereza en hablar de sujetos menstruantes. Y en aquellos que tengan la capacidad de desarrollar un embrión. Y en ambos casos el discurso cultural no es el mismo. Para los hombres, ellos se ven como donantes que extienden su progenie genética por el mundo, así tipo Gengis Khan, para la gestación para otros. Además, la gestación para otros la utiliza sobre todo cuando las mujeres no pueden gestar hijos, por lo tanto siempre benefician al varón en este sentido. Las donantes y gestantes pues se las verá como actos de solidaridad, de sororidad, de humanidad, de altruismo, sin dejar de ver, que tenemos que ver, cómo esas estructuras no están jugando en nuestros intereses como colectivos, como la mitad de la población que somos, sino que va a someternos, a lo mejor no a todas, pero con que sometan a algunas, ya es una cuestión para hablar de violencia de la mujer como sujeto reproductor. No a todas nos pegan, pero también hablamos y queremos que eso se acabe, ¿no? Entonces, bueno, esta ha sido mi charla. No sé si desearan ustedes.
Pues muchas gracias, Elena. Pues ha sido muy interesante. Voy a revisar el chat por si hay alguna pregunta sobre lo que nos estabas comentando. Realmente pues ha sido muy ilustrativo y muchísimas gracias por la conferencia. No sé si los que están conectados en este momento quieren formular alguna pregunta a la ponente. Sí que había una pregunta anterior donde nos preguntaban si de alguna manera podríamos tener acceso al documento que has compartido en la ponencia, la presentación, nos preguntamos.
A ver, por eso he dado los artículos, muchos artículos, mucho de lo que hay está en los artículos. Perfecto. Y luego a futuro esto será un artículo, por eso comentaba a vosotras que no quería que estuviera en abierto, vale, para siempre. Entonces, fenomenal. A futuro quiero sacar un artículo sobre violencia
reproductiva,
de violencia sobre las mujeres, pero vamos, mucho de lo que he hablado ya está en los tres artículos que cité.
Y seguramente lo que está aquí, pues lo podamos leer próximamente también en una, en otro artículo, seguramente.
Sí, esperemos, sí. Tenemos mucho trabajo, pero vamos, estamos en ello, ¿eh?
Así que próximamente podremos tener todos acceso también a este documento gráfico y bueno, también al documento. Si de alguna manera, Elena, me podrías enviar a mí los artículos que has citado.
Los dos primeros, el de consentimiento y altruismo y el de gestación subrogada bajo prismas diferentes, los están en abierto.
Vale.
Cualquiera los puede coger. El otro, que es un capítulo del libro, que es la subrogación gestante desde el ámbito de la antropología, es que es un capítulo del libro y eso no lo puedo...
Vale. O sea que el de gestación subrogada y el otro, ¿cómo era el
título? Tenemos el de gestación subrogada bajo prismas diferentes... Ajá. Está en la revista, espérate, Antropología Experimental, para quien quiera buscarlo, lo tienen abierto.
Vale.
Y luego, consentimiento, agencia y altruismo en el marco de la gestación para otros, que es donde hablo de estos términos.
Y los tengo yo, tengo los títulos exactos. Y no si te está, falta que copien.
Eso está en la revista Feminismos de la Universidad de Alicante. También está en abierto.
Vale, pues yo les paso pues a través de la página, o sea, del curso, a través de Webex, de la aplicación que utilizamos para gestión de este tipo de actividades, les paso el título completo para que no lo tengan que copiar ni nada y ya saben dónde, les mando también dónde está todo publicado para que puedan tener acceso a ellos y lo puedan leer. También le dicen que, bueno, que esperan el artículo y que muchas gracias, el artículo de la ponencia de hoy. Y bueno, otros de los alumnos que están, de los estudiantes que están conectados, pues dan también las gracias por la conferencia. Así que bueno, dice que aquí otro de los estudiantes comenta que realmente que ha sido muy interesante, dado que muchas veces nos limitamos a manifestar nuestra contrariedad ante la explotación reproductiva, pero no conocemos el tema con suficiente profundidad. Así que muchísimas gracias. Y otros de las personas que están conectadas, pues nos dan las gracias por la charla tan interesante. Así que yo creo que...
El tema de la reproducción es importante. De hecho, la heterosexualidad viene por ahí, porque para que podamos reproducirnos. Es decir, siempre parece que lo más importante es la sexualidad. Pero cuidado, la sexualidad, si rebuscamos... viene por control de la reproducción. Incluso la prostitución, así teníamos mujeres que reproducen en nuestras casas y las otras que, bueno, que sí, para el deseo sexual y todas estas cosas. Entonces, el foco en la reproducción no se pone, por lo que decía, porque nos arriesgamos a caer en un determinismo biológico, pero bueno, si somos bastante concienciudos en el análisis, evidentemente no es un determinismo biológico. El hecho de que reproduzcamos no quiere decir que la biología es nuestro destino, sino que tenemos que ver pues el control que se ha hecho sobre ello por parte del patriarcado y por parte del neoliberalismo, y sobre todo en las mujeres, con eso de que somos tan altruistas y solidarias, pues...
Sí, fantástico, la verdad es que sí. Pues...
No hay ninguna pregunta, entonces, Ana.
Nada, simplemente comentarios de agradecimiento y que les ha resultado muy gratificante, muy interesante, y felicitaciones por la ponencia, incluso ánimo con el nuevo artículo, comentan algunos.
De todas formas, bueno, aquí sí quería decir que para lo que los alumnos de la UNED quieran, pues ahí estamos, en correo electrónico en antropología y bueno, seguramente algunos serán alumnos nuestros, entonces, pues ya lo saben.
Sí, sí, algunos están conectados con la cuenta de alumno de la UNED, o sea que sí. Dicen que además que cree que en la sociedad actual, comenta uno de los presentes o una de las presentes, que cree que en la sociedad actual se sigue esperando que la mujer sea madre y no decida lo contrario.
Sí, claro, es que bueno, eso lo hablo en el libro este de consentimiento, agencia de altruismo, ¿no? Hay una cosa que yo denomino el deseo compartido, ¿no? Es decir, esto es como cuando una persona nace en una familia de médicos que han sido abuelos, tíos, bisabuelos, y se espera que de ese niño o esa niña sea médico. Entonces, cuando las mujeres nacemos, lo que se espera es que seamos madres. Lo que no se espera es que no seamos, es decir, tenemos que reivindicar el no porque el sí ya está. Entonces, eso toda la sociedad lo comparte, es lo que yo llamo deseo compartido, ¿no? Entonces, el no es lo que nos lleva a, bueno, no eres madre, ¿por qué? No, a lo mejor la pregunta es ¿por qué eres madre? Porque nosotras nacemos sin ser madres, igual que el niño nace sin ser médico, en una familia de médicos, puede ser lo que quiera. Entonces, sí, claro, ese el tema del deseo compartido, que yo, vamos, no es una cosa que lo tome, que yo tenga tanta cabeza para hacerlo, sino que lo tomo de Nicole Cloutier, es un tema muy interesante de trabajar, claro.
Sí, aquí comenta pues esta estudiante que ya decidió no ser madre y que se lo han cuestionado continuamente esa decisión.
De sí, madre. Pues, no ser madre, uno tiene que justificarlo o por el... Sí, sí, es así, ¿eh?
Es alucinante. No, no, que sí, que yo lo percibo en la sociedad.
Pues, lo tienes claro, que justificar, de hecho, sí. Siempre se cuando aparece una política o una empresaria... que no ha sido madre, bueno, es que claro, no ha tenido tiempo, el trabajo, no sé qué. No, es que simplemente pero es que aparte es un hecho. Yo nazco siendo no madre.
Claro.
Otra cosa es que tenga la capacidad de serlo y lo desarrolle.
Claro.
Entonces, como ser humano, igual que un señor, nace siendo no padre. Nadie nace siendo padre. Lo que pasa es que evidentemente el cuestionamiento es diferente. Pero por lo que yo decía también, es decir... los sujetos femeninos somos unos sujetos preciados, porque no solo donamos óvulos, sino que gestamos. Un hombre puede fecundar muchos óvulos, como Genghis Khan, que creo que la mitad de la población europea descendemos de él, ¿no?
Pero
las mujeres no. Bueno, teniendo en cuenta, yo creo que el último dato que me llamó la atención de una mujer que está en el Guinness de los Récords, que no sé si tuvo 22 hijos. Porque claro, no se habla, cuando se habla de embarazos, por eso decía que es una cosa privada e incluso natural, parece que es una cuestión, bueno, pues que tú, bueno, puedes pasar un mal rato en el parto. Pero es que tener muchos partos se te destroza el cuerpo.
Sí,
yo
claro.
El otro día estaba viendo ahora como estamos en, me parece que son los 100 años de esto de Tutankamón, hay muchos documentales sobre Egipto. Y estaba oyendo cómo la pirámide de Gizeh, que es la pirámide más grande, creo, se había utilizado, había durado 30 años, se había utilizado 65.000 obreros, de los cuales habían muerto un montón. Que lo más preciado era la piedra y los obreros. No, no, lo más preciado fueron las mujeres que estuvieron pariendo esos hombres. Que de esas no se habla. Porque además se demostró que, por ejemplo, en la época de los faraones parece que no se utilizaban esclavos, porque mano de obra podía ser esclava. Entonces, ¿dónde están los estudios arqueológicos de las mujeres, de los cuerpos de las mujeres, de las deformidades que pueden traer un montón de partos? De esas mujeres que estaban produciendo, no reproduciendo, produciendo mano de obra. Entonces, es curioso como los temas de reproducción históricamente tampoco se habla. O de esa violencia reproductiva que hablábamos en India, ¿no? Como yo emitía un libro que se editó en México que se llama Feminicidios, donde hay un artículo espeluznante sobre las mujeres que tienen que matar a sus hijas bebés envenenándolas y esperar a que mueran a la puerta de sus casas. Entonces, el tema de la violencia de la mujer hacia la niña que muere, pero también hacia esa mujer que pare para matar, es terrible.
Absolutamente. Comenta aquí un alumno o alumna que dice que la sociedad actual tiende a considerar que tenemos muchos derechos que no son tales. Derecho al sexo, aunque el consentimiento sea viciado, derecho a tener progenie, aunque biológicamente no podamos, aunque las agencias de adopción no nos consideren aptos para ello. El egoísmo de esta sociedad no tiene parangón. y sin embargo nos venden la presunta filantropía de las que donan o gestan.
Sí, claro. Lo que pasa que es lo que dice Stolper, ¿no? Hay un componente, aunque nos duela decirlo, racista en todo esto. Es decir, la población. El otro día estaba oyendo a un sociólogo italiano que hablaba, pues eso, de que era, ahora era que tenemos malos sueldos y por eso no tenemos hijos. Así que mejor que tengamos buenos sueldos. Y es verdad que los países del norte, que tienen las mejores condiciones para las mujeres en guarderías, en ayudas maternales, etcétera, tienen más hijos. Pero no es solo culpa nuestra, primero. Y luego él hablaba, que me gustó, porque dijo, puso el acento en que la migración, con el problema que tiene Italia con este gobierno, ¿no? La migración puede subsanar el tema de la población. Pero claro, volvamos a ese componente racista, un racismo cultural, científico acérrimo, ¿no? Es que si vienen todos estos, al final no va a haber españoles. En teoría somos personas. Y con la adopción es curioso, nosotros trabajamos familias tardías, un IMAX de antes de este, que era el boom de la adopción internacional y de repente ha bajado porque países han cerrado la adopción internacional para parejas homosexuales, para madres solas o padres solos, pero ha bajado. Pero también es que hay un cierto componente racista en el decir, bueno, es que traen niños que no son de los nuestros. De hecho, en los colegios se ha dado casos, ¿no?, de niños que han vivido con sus colegas pequeños todo el colegio y de repente pues aparece un componente racista de tú no eres de aquí, vete. Bueno, yo soy de aquí igual que eso, porque bueno, finalmente todos con lo que digo yo, ese compromiso con la igualdad que tiene el feminismo, todos somos iguales. Pero sí, por supuesto que hay un montón de componentes, pero sobre todo y ante todo yo creo que no debemos perder de perspectiva el mercado. Es decir, esto es un negocio.
Sí, totalmente.
Un negocio como es la prostitución, donde ahora es un macro negocio que el producto que yo vendo lo consigo a bajo o ningún precio, que son las mujeres, que las consigo en India, las consigo en Yugoslavia, las consigo en cualquier país en Paraguay, por ejemplo, que es uno de los países donde hay más trata de mujeres. Yo también trabajé en la trata de mujeres en su momento, antes de familias tardías en otro I+D, y además son desechables, son reemplazables y salen muy baratas, claro, y entonces el negocio es redondo. En este caso, bueno, pues sin quitar que haya clínicas, ya digo, la ciencia no es machista ni mala ni perversa por sí misma, sino lo que hacemos con ella, pero sí se plantea evidentemente como un negocio. Y con cuanto más infertilidad haya en el mundo, será un negocio mucho más.
Negocio.
Claro. Lo que dice Mary Douglas, ¿no? Cuando ya el mercado se haga con la reproducción humana, da igual lo que hagamos con nuestro sexo y con nuestra sexualidad. Porque quien va a atraer los niños será el mercado. Con mujeres altruistas que donan y gestan, porque pagar eso es imposible, porque llegará un momento que eso es más valioso que el petróleo y que el oro y que el agua, y el mercado será el que se haga con esto. Entonces, esperemos que no lleguemos a eso. Eso es como el cuento de la criada, se quedaría.
Sí, tal cual, lo estaba pensando.
Un cuento de niños, ¿no?
Porque sí, claro. Justamente me estaba viniendo a la mente pues la serie de Handmaid's Tale, la del cuento de la criada. Tal cual. Pues realmente sí, nosotros comentar respecto a esto, que no hace mucho tuvimos pues unas jornadas sobre abolicionismo, sobre la abolición de la prostitución, con la intervención de Amelia Tiganos y de Paula Fraga, que están colgadas, y que bueno, que fueron muy interesantes también en base pues eso, a la mercantilización y al uso pues pernicioso del consentimiento y de la voluntad de las personas de que eran prostituidas, que en realidad pues no, sí, claro. No se puede hablar de consentimiento.
Sí, no niego que por lo mejor una catedrática en energía molecular quiere hacerse prostituta. Yo no digo que no, o quiere donar sus óvulos. Pero es lo que decía al principio, no estamos en el yo, ni estamos en el yo y ahora, sino estamos en el todas. Sí. Todas como la mitad de la población humana. Entonces, uh-huh. yo siempre digo que mientras haya una mujer que sea susceptible de explotación, que ya abrimos el campo a ello, tenemos que luchar sí. contra esto.
Totalmente.
Y totalmente. No lo digo yo, decía Stuart Mill en el 19.
Pues nada, yo invito pues a las personas que nos están escuchando, si quieren acercarse a la al YouTube del centro para ver estas conferencias que están en abierto, y también tenemos una conferencia muy interesante sobre inmigración de Miriam González Rabanal, profesora también de la UNED, que fue también muy 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 interesante y que hablaba.
Pero
también.
Yo iba a preguntar, Ana, solo lo pueden ver las personas que están apuntadas, ¿no?
Este sí, pero lo que estaba comentando yo no. Ah, vale, esas otras las tenemos.
Vale, yo te lo digo porque como estoy con el tema del artículo.
No, pues no, este solo lo puede ver las personas que se han matriculado, que por cierto son muchas, ¿eh? De decir que están.
Sí, ya me dijeron que eran una cantidad.
400, en torno a 400. Y en cambio las otras sí que, tanto la conferencia de la profesora González Rabanal como las conferencias de Paula Fraga y de Amelia Tiganús están en abierto y pueden acercarse a nuestro YouTube.
Ah, vale, pues perfecto, ya lo veré, porque bueno, sí conozco los trabajos, sí conozco a Rosa Cobo, que, sí. que creo que tiene un trabajo estupendo sobre este tema, pero pues sí. A Rabanal también la he leído alguna vez, pero lo miraré, seguro que es súper interesante. Bueno, pues Ana, si tú crees que damos por concluido, como tú veas.
Damos, pues si os parece bien, dado que no hay más preguntas, y es verdad que todavía siguen los alumnos aquí y las alumnas conectadas, les agradecemos, pues.
Hombre, yo la verdad es que tengo el tiempo que queráis, ¿eh? Porque yo he dejado esta tarde para ello, pero vamos, como vosotros veáis, si alguien quiere preguntar algo más, pues yo encantada. Y bueno, y pues si bien. No, daros las gracias.
Gracias a ti.
Al centro. Espero que si me invitáis otra vez para hablar de otras cosas. Ahora estoy en otra cosa, así que
no tengo que estar. En cualquier momento, a ver si la próxima es en persona.
Sí, sí, es lo que te iba a decir. Y conozco.
Eso mismo.
Eso lo conozco.
Nos encantaría.
Gracias a todas las personas que se han apuntado y han mostrado un interés por esta conferencia. Sobre todo a ellos. Para ellos está, ¿no? Lo hacemos.
Claro que sí, efectivamente. Pues muchísimas gracias y bueno, pues nos veremos próximamente, esperemos que sí, seguiremos haciendo actividades de este tipo, que yo creo que al final pues también es la misión que tenemos como centro, un poco aportar a la sociedad en aquello que creemos que merece la pena pues aportar, y desde el conocimiento sí. científico además.
Y bueno, que también quería, no sé, esto ya es un poco publicidad que me hago.
Muy bien, me parece el
fondo. ¿Cómo se dice esto? El merchandising, este, o como digan, es que me da todo inglés. No, el que quería a las personas que están en el curso y que en la conferencia esta, pues que se acerquen a la página del Centro de Estudios de Género, que, bueno, hacemos muchas cosas y si nos solicitan cosas también las vemos factibles de hacer, venga de donde venga, las hacemos de mil amores. Y bueno, y también tenemos un premio para aquellos que quieran presentarse de trabajos de fin de grado, trabajo de fin de máster, que es el premio Elisa Pérez Vera, que se acaba ahora la entrega el día 1, pero que bueno, todavía quien quiera y se ajuste a lo que se pide puede presentarlo. Y creo que es importante que los alumnos sepan que está ese centro a su disposición y a la disposición, claro, de los centros asociados, por supuesto.
Pues sí, además muy activo y con muchísimas actividades, y realmente pues merece la pena porque está, yo creo que muy bien gobernado este centro de género. Pues muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias Elena, un placer.
Hasta luego, igualmente, chao.
Hasta luego, gracias.